Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Es el segundo programa que dedicamos al comentario de la quinta petición del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos en concreto en el punto 2839. Dice así, vamos a leer en tres partes. Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados. Pero aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Esta primera afirmación, luego sigo leyendo el punto, que es un poco largo y así lo partimos en tres partes. La primera afirmación nos remonta a lo primero que dijimos en el Padre Nuestro, después de invocarle como Padre que está en el cielo, dijimos: santificado sea tu nombre. Y recordáis que esa primera petición, santificado sea tu nombre, que es un deseo de que su santidad se revierta en nosotros, que nosotros seamos en nuestra vida un reflejo de la santidad de Dios. El hombre está creado para dar gloria a Dios. ¿Y cuál es la forma de glorificar a Dios? Pues ser nosotros un testimonio vivo de su santidad. Decir santificado sea tu nombre es tanto como decir que nosotros seamos santos, que se nos note que somos tus hijos, que te glorifiquemos con nuestra vida. Recordáis que la Santa Misa, una de las formas de despedir o una de las fórmulas alternativas del podéis ir en paz, es glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. O sea, que nuestra vida sea una glorificación de Dios. Bien, pero esto no quiere decir que los cristianos, que vayamos a glorificarle a Dios, que la forma de santificarle a Dios sea la de que nosotros seamos impecables. Eso no es así. Hay dos caminos para dar gloria a Dios, para glorificarle: el camino de la inocencia y el camino de la penitencia. El camino de la inocencia, que es el de María, la Inmaculada. Y bueno, vamos a ser claros, ese camino a nosotros ya se nos ha escapado. Y nosotros estamos llamados a glorificar a Dios por el camino de la penitencia. O sea, que lo que a nosotros nos va a hacer santos no va a ser el no haber pecado nunca. No, eso no es así. Por eso dice que a pesar de eso, aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar. O sea, convivimos con una condición pecadora que lleva una contradicción en querer glorificar a Dios, tener el objetivo en nuestra vida de ser santos y al mismo tiempo constatar que somos de carne y barro y somos pecadores. Y entonces dice uno, bueno, ¿y cómo se compagina estas dos cosas? Porque son bien contrarias, ¿no? Pero a mí, por otra parte, creo que nos debe de ayudar mucho esto, nos debe de consolar, porque la Iglesia canoniza, cuando incluso propone como modelo de santidad a algunos de sus hijos, les canoniza, les beatifica, no porque no hayan sido pecadores durante su vida. No, porque fijaros, al final lo que se pide a alguien para poder ser canonizado es que haya vivido las virtudes de forma heroica, pero en el momento final de su vida, pero ha podido tener un recorrido, todo un recorrido, ¿no? Increciendo hasta llegar a ese momento final de santidad. Claro que no se puede ser santo y al mismo tiempo pecar y negar el nombre de Dios. Bien, pero sí que la Iglesia nos deja claro que ha canonizado a personas que han sido pecadoras durante su vida y han tenido todo un proceso de conversión. Y yo creo que esto nos consuela mucho, ¿eh? Nos consuela mucho porque decimos, bueno, estamos a tiempo de conversión, ¿eh? Estamos a tiempo de ser santos. La santidad no es un ideal inalcanzable, ¿eh? Eso, esa tendencia que tenemos a decir, no, yo ya no, para mí esto no es, yo no puedo ser santo, ¿no? Yo con los pasajes que ha habido en mi vida, con los determinados episodios que yo arrastro, o sea, yo ya no puedo ser, ¿no? No pertenezco yo ya a esos llamados, a esos escogidos. Ese tipo de pensamientos tenemos que arrancarlos porque no vienen de Dios y no son verdaderamente humildes, ¿no? Aunque se escondan de aparente humildad, ¿no? Yo ya no. No, 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 eso no es humildad. Eso es falta de confianza en Dios. Luego compaginamos esta doble condición que a veces cuesta mucho, ¿eh? Como aceptar que tengamos firme el ideal de la santidad y al mismo tiempo convivamos con una condición pecadora. Y ese doble equilibrio a veces nos hace sufrir. Habéis escuchado a mí cuando hablamos del sacramento, de la penitencia, etcétera, decir que en este equilibrio consiste en que nosotros no hagamos nunca las paces con nuestro pecado. O sea, que al comprobar que somos pecadores, no bajemos nunca el listón de nuestro ideal de santidad. Diciendo, bueno, vamos a ver, ¿no? Santo que sea buena persona, ¿no? Yo que sea buena persona. No, no. Nuestro ideal es que seamos santos, no que seamos buenas personas. Entre otras cosas porque si la meta de nuestra vida es que seamos santos, podremos ser buenas personas. Y si el ideal de nuestra vida es que seamos buenas personas, al final no lo seremos. Por aquello de que el que va por el cinquillo suspende. Y el que tiene como ideal último la santidad, pues Dios le concede la gracia de alcanzarla. Por eso no debemos de pactar nunca, ¿eh?, con la mediocridad bajando nuestro nivel. No hacer nunca las paces con nuestro pecado. Pero tampoco perder la paz. Ni hacer las paces con nuestro pecado, pero ni perder la paz por nuestros pecados. Ni perder la paz sabiendo que estamos a tiempo, que es tiempo de conversión. No desesperarnos. A eso me refiero yo con no perder la paz. No desesperarnos. Por eso, ¿no?, el Padre Nuestro es muy realista, porque, bueno, al mismo tiempo ha dicho eso de ser santos al principio, santificado sea tu nombre, pero después es consciente, claro, Jesús, que nos enseñó el Padre Nuestro, sabía que a pesar de haber pedido lo primero, tenemos contradicciones interiores, ¿eh? Y tenemos esta doble condición dentro de nosotros. Somos unos pecadores llamados a la santidad. Somos unos santos en potencia que paradójicamente pecamos. Bueno, a ver cómo llevamos esa doble condición dentro de nosotros. Por eso el Padre Nuestro compagina estas dos peticiones. Bien, sigue adelante y dice, ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él como el Hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Aquí está la clave, ¿eh? La clave de cómo se resuelve esa aparente contradicción de que somos unos santos en potencia, pero que pecamos por el camino. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Bueno, vamos a ello, ¿eh? Vamos a ello, a esta explicación que da el catecismo. Nos volvemos a Él, ¿eh? Es decir, tenemos una ocasión. El pecado que en sí nos aparta de Dios, en los planes de Dios, Él es capaz de hacer de algo malo, hacer algo bueno. Porque fíjate, ya es un milagro que Dios haga del sufrimiento un instrumento de salvación, como hizo con la cruz. Pero bueno, ya el colmo del milagro de Dios es que Él sea capaz de hacer del pecado, que es lo más contrario a Dios, hacer del pecado una ocasión de glorificarle. Porque mira, Señor, ya que no puedo glorificarte siempre por mis buenas obras, te voy a glorificar por tu misericordia. Te voy a glorificar por decir, Señor, qué bueno eres conmigo. Te glorifico por tu paciencia y tu misericordia y por tu perdón gratuito. Nuestro pecado es la ocasión de glorificar la misericordia de Dios. Las famosas confesiones de San Agustín, aquel libro en el que él hace una relectura de su vida, de todo el recorrido de su vida, bien pecadora, pero sin centrarse en sí mismo, ¿no? Descentrado de sí mismo y haciendo que la lectura de su vida, en vez de una autoflagelación, entendedme, la lectura de su vida es una glorificación de la misericordia de Dios. Señor, qué bueno has sido conmigo. Señor, qué grande es tu misericordia. En vez de que estemos todo el día diciendo, pero qué desastre, pero fíjate, si yo no valgo para nada, ¿cómo voy a ser yo santo? ¿Cómo voy a...? O sea, ojo, el demonio nos lleva a hacer una lectura de nuestra vida en clave derrotista y en clave desesperanza. Por el contrario, el Espíritu de Dios quiere que hagamos una lectura de nuestra vida, de los pecados de nuestra vida, en clave de glorificación de la misericordia de Dios. Las confesiones de San Agustín, pero qué grande es su amor, pero qué grande es su misericordia, pero qué bueno es Dios. De esta forma, vamos compaginando esa doble condición, de que yo estoy llamado a ser santo, soy un santo en potencia. A alguno le escuchaba yo una expresión así un poco provocadora, estoy en peligro inminente de ser santo, bueno, enfatizando, ¿no?, con esa expresión, pues que la santidad no es algo inalcanzable, no, sino que con esa especie de expresión paradójica, que obviamente no, pues no hay que entenderla literalmente, se venía a decir, oye, que lo de la santidad es real, pero lo compaginamos con la condición pecadora. Bueno, pues he aquí la gran enseñanza del Padre Nuestro. Me volveré, nos volveremos. Aquí se nos remite a la parábola del hijo pródigo, ese famoso episodio. No vamos a volver a leerlo porque lo hemos leído también no hace mucho tiempo. Cuando ese hijo pródigo hace la comprobación de la dureza del pecado, de lo que es estar allí, ¿no?, que está reflejada la dureza del pecado en ese cuidar cerdos, deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, ¿no? Entonces aquí comienza un proceso. Dice, recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré. Primero ha dicho recapacitando para sí. Luego dice, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre. Y le diré, Padre, ya no merezco, perdón, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, que hay todo un proceso, ¿no? Aquí lo que el catecismo nos quiere hacer caer en cuenta de esta parábola del hijo pródigo es que hay un proceso. Recapacitando, se puso a pensar, decidió decir, me levantaré, me pondré en camino y le diré a mi Padre, y le voy a confesar a mi Padre, yo pecador. Luego, la oración del Padre Nuestro nos recuerda que estamos en camino, y que el paso de la condición pecadora a la santidad está teniendo lugar cada vez que nos dejamos mover por el Espíritu para desapegarnos, para descentrarnos de aquello en lo que estamos encadenados, para desembotar la mente, porque a veces la mente se nos embota, a veces uno está atontado con sus esclavitudes, con sus rencores, con sus odios, con sus vicios, con sus apegos. Tomar distancia, recapacitar, en vez de dejarse arrastrar, conducirte en la vida. Hay dos maneras de vivir, ¿no? Una es dejándote arrastrar y otra es llevando las riendas de la vida. ¿Tú qué eliges? ¿Ser arrastrado o conducirte? O conducirte, es decir, que tu voluntad conduzca la vida movida por el Espíritu Santo, tu voluntad. Bueno, es que hay que elegir, ¿eh? O soy arrastrado por mis pasiones, o soy yo el que las conduzco movido por la gracia.